Como sabes, todas las tardes a esta hora nos tomamos una horita para charlar tranquilo con alguien con quien tenemos ganas de charlar, entre otras cosas porque sabemos que vamos a aprender. No pongas cara de que no. No me pongas cara de que no. Estoy con una leyenda del periodismo argentino, con un tipo que pasó por todas. Un señor al que seguramente escuchaste a lo largo de toda tu vida, porque el señor Roberto Di Sandro viene trabajando, ¿qué te digo?, desde el 25 de mayo de 1810.
No pará un poco. ¿Cómo te va, Baldito?
¿Cómo estás, Roberto? Qué alegría que hayas venido. Muchísimas gracias por estar acá.
No, por favor, gracias a vos.
¿Cuántos años en Casa de Gobierno?
71.
¿Cuántos años de trabajo en periodismo?
Y empecé en el 46 en Telam.
Ajá.
Y en el 47 me pasaron a Casa de Gobierno.
O sea que empezaste de niño.
Y tenía 14, 15 años. 14 años.
¿14 años? ¿Y por qué a los 14
llevaba
quisiste
papeles,
trabajar?
Papeles, qué sé yo, tela.
¿Por qué a los 14 quisiste trabajar? ¿Vos venís de una familia de periodistas?
No, yo estaba estudiando el secundario, en el Roca, bachiller. Y me quería ir. Y mi papá no quería.
¿Tu papá trabajaba en La Nación?
No, en La Nación mi tío.
Mi tío.
Mi papá era fotógrafo, después fue fotógrafo de Perón en el 46. Mm. Pero trabajaba en el diario La Época y en otro diario. Trabajó en Radio Holandia, qué sé yo, un montón de cosas. Estaba dentro
de la profesión. O sea, en tu casa se hablaba de eso.
Se hablaba de eso, exacto. Era fotógrafo y...
O sea, que mi viejo también era fotógrafo, de sociales.
No
pero también era...
Y no, bueno, son lo mismo.
Son lo mismo.
Son lo mismo. Mm. A mí, no, la diferencia puede ser de nombre, nada más. Los demás manejan bien.
Trabajaba exactamente.
Bueno. Pero viste cuando empiezan a hacer la polémica de la filosofía de lo que es bueno.
Sí, sí.
Son dos fotógrafos, son dos fotógrafos.
Igual, ¿viste? Supongo que te habrá pasado como a mí. Tenés muchas fotos tuyas que te sacaba tu viejo, ¿no?
Sí, claro. Mi viejo me sacaba, por ejemplo, cuando empecé en gobierno, me sacó fotos con Perón.
Claro.
Cuando hacía las conferencias de prensa. Claro. Mi viejo venía y lo sacaba.
Claro, era el trabajo de tu viejo.
Era el trabajo del viejo. Y bueno, y en el 70, en el 47 pasé a Casa de Gobierno.
Pará. ¿No dejaste el colegio, sí?
No, ¿sí? Seguí.
¿Trabajabas e ibas al colegio?
Iba al colegio Roca, allá en Amenábar.
O sea, ¿estabas todo el día ocupado?
Sí, sí, sí. Y después me iba a la Casa de Gobierno. Me gustaba
14
hacer...
14 años, 15 años.
Sí, 15 años.
¿No aguantabas solamente el colegio?
No, porque yo le dije a mi viejo, papá, yo quiero hacer lo que hace vos, pero escribiendo.
Claro.
Periodismo.
Claro. Estudié,
no en colegio, no se estudiaba en colegio, claro, no había colegio.
No había periodismo. Bueno.
Pero leía mucho y me metía en Telam agencia.
Claro.
Una agencia aprendí muchísimo, además, como en una redacción, ¿no es cierto?
Están sabemos. Todos los temas, sí.
Acá estamos los dos en las mismas condiciones. Lo que pasa es que tengo más años que vos, inclusive de edad. Bueno, soy mayor que
pocos
vos.
Pocos más, no te preocupes. Ahora, ¿cómo era? Porque supongo que ahora los pibes te deben preguntar, ¿querés saber quién es Roberto Di Sandro? Googleás y ya está. Es tan sencillo. No tenías Google.
Ni tengo ahora, ni me preguntes.
¿Tenés máquina de escribir?
Pido.
¿No? ¿Tenés la máquina de escribir de frontispicio todavía?
Sí, la tengo. Está guardada, puesta ahí en la sala de periodistas. Y le sacan foto para Corpo.
¿Qué es esto?
Preguntan, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Vienen los chicos.
¿Qué máquina es?
Máquina Olivetti.
¿Una Olivetti?
Sí. ¿Cómo escribo? Ahí Dios me libre. La paso y después la mando a Crónica.
¿Seguís escribiendo en la Olivetti?
Y claro. Hago un programa, una sección en Crónica que se llama Intimidad
de la Casa Rosada. Sí, claro. Una gran sección donde nos enteramos de un montón de cosas.
Algunas cosas escribo que escucho por ahí, ¿viste?
Aparte, ya llegaremos a eso, pero ya no podés vivir sin trabajar.
No, ya no. Tengo 87.
Claro.
Ya sí, necesito.
¿Querés ir a la Casa de Gobierno?
Quiero con Crónica. Una primicia. Parece increíble, ¿no? A veces me mira, me dice, ¿qué te pasa, pibe?
Todavía la primicia te enciende
sigo
la sangre.
Sigo manteniendo la primicia.
Claro.
Ya con las tecnologías se acabó la primicia, pasa de largo.
Es cierto.
Los presidentes, los ministros hablan directamente, salen ellos y todo. No te voy a explicar a vos lo que vos
no era, no era. Antes no era así.
No, antes hablaban con los periodistas.
Y los periodistas eran los que contaban.
Los que contaban a la opinión pública el periodismo.
Claro.
El periodismo que buscaba noticias y buscaba y confirmaba antes de largarla así nomás la noticia, ¿no? Ahora pasó todo el árbol.
Se chequea mucho menos, ¿no? Sí. Ahora, incluso con las redes y todo, pasa.
Se tira.
Se tiró.
Dale, y después
si pasó
y
todo, si es, si no es, no es.
Sí. Pero eso tiene que tener el equilibrio suficiente el que pasa la información.
Claro.
O que la escribe.
Por algo es importante, ¿no? Digo, no es lo mismo alguien que puede tuitear una cosa en una red social.
Exacto.
Que un periodista que tiene que poner su cara y su credibilidad.
Y tiene que confirmarlo, además, porque ¿sabes qué pasa, Osvaldo? Te quedás, te equivocaste y ensuciaste a quién. No solamente a una persona, sino a toda una familia, a un montón, claro, de cosas. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de los años que uno tiene encima, confirmar.
Claro.
Exacto, se da. Si no, pará.
¿Te pasó alguna vez que habías confirmado y todo e igual te desmintieron?
Sí, muchas veces. Desmiente, pero después se confirma.
Decí que no, pero...
Una vez estaba, me acuerdo, estaba Kirchner, era presidente. Kirchner y la señora. Y yo llegaba a casa de gobierno 3:00 de la tarde, no pasaba nada. No había actividad.
No había actividad en la casa de gobierno en aquel momento.
Y de pronto entro y yo, esas personas que uno conoce, ¿viste? Le pregunté, le digo, ¿alguna novedad, che, ahí adentro? Y dice, sí, está Macri. ¿Cómo? Está
Macri,
nadie sabe. Y uno...
Los años,
¿no?
Claro, sí, sabés cómo hacerlo.
Y llego a la sala de periodistas, estaban todos sentados, los muchachos ahí sentados hablando. Qué sé. ¿Alguna novedad? Sí. No. Ah, no. Está Macri ahí. ¿Cómo? Se movilizó la sala. Esas cosas.
Ah, ¿la compartiste, la primicia?
La compartí. Ah, esto es lo que quería agregar. La compartí. Otras veces no. Muchas veces no.
Y no. Lo siento, es mi trabajo, ¿no?
Exacto. Que no se enoje, decía, una vez pasé una noticia que era muy importante, la entrega del cadáver de Eva Perón a Perón allá en España.
¿Te enteraste acá? Eso es con Lanús, ¿no? Con
Lanús, exacto.
¿Cómo te enteraste?
Y vino el Cholo Pecos, me acuerdo, que era un tipo bárbaro. Me dijo, pasá esto, que yo pasé al aire por Canal 11. Y lo escucharon en la sala, casi me matan.
Ahora,
¿Cómo
lo sacáis? Bueno, querido, hubieras averiguado.
Son cosas de la...
Es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es así y se entiende. Así,
no se inventa nada, atente.
El que consigue la primicia la consigue. Digo, la verdad que es para felicitarlo.
Uno se mueve, hay que moverse.
Hay que moverse, si la conseguiste, la conseguiste. Ahora,
es muy difícil a veces encontrarla, ¿no? Porque son gobiernos militares, a veces que no podés conseguir nada, ¿no?
Eso te iba a preguntar.
Dale, bien acá, usted.
Un poquito más cerca. Entraste en el 47, sos peronista, entraste en un gobierno peronista, ahora después vino un golpe...
Soy peronista histórico, ¿eh?
De peronista de Perón, digamos.
Exacto, me quedé ahí.
Ahora, bien, cuando...
Primero la información y después el comentario.
Los hechos son sagrados.
Exactamente.
¿No?
Primero la información, para eso es uno periodista.
Ahora, cuando viene la revolución que saca a Perón, saca todo lo que tenía que ver con Perón.
Todo. Tiraron todo por el balcón, tiraban las cosas por el balcón.
¿Cómo no te tiraron a vos?
No me tiraron. Estuve 8 meses sin salir al aire, me acuerdo. Y hubo algún...
¿Seguías trabajando en Telam?
No. Ahí me echaron, después cobré... Y cobré una indemnización de la agencia de publicidad Pueyrredón. Pueyrredón fue el padre del cantor. Fue director
¿César Banana Pueyrredón?
De Banana, fue director de ceremonial, un tipo fenomenal.
Ajá.
Me pagaron la indemnización. Después volví a Telam, por supuesto.
Claro.
Pero había arrancado ahí el...
Y en el momento digo que viene la revolución y vos estás 8 meses sin trabajar...
No, eso fue después. No. Estuve ahí, ya me había querían sacar de casa de gobierno y entré en Clarín.
Ah, entonces, en el momento que te quedaste
casi
sin trabajo.
Claro. Entonces no, me dejaron ahí, me dejaron en casa de gobierno por Clarín. Estaba aquí casi 12 años en Clarín.
¿Quiénes estaban ahí en Clarín en ese
momento? Luis Clur, Raúl Fernández, Andino, qué sé yo, Abayone, claro. Un equipo.
Digamos, Luis Clur, que fue para muchos el inventor de la información en televisión, pero que además había
en
gráfica, ¿no?
Luis Clur, maestro de maestro. Después vino, acordate, Mario Gavilán apareció después,
claro,
también del mismo sistema.
Un informativo que tenía 15 minutos a las 11 de la noche.
Yo trabajé en el Reporterezo, el primer noticiero que trabajé, Osvaldo, fue el Reporterezo, de 11 a 11 y cuarto.
Claro.
Tac, todos.
Información.
Armando Repetto era el... Y Enrique Landi, los dos te hacían.
Claro. Luis Clurt, también otra figura fundamental de periodismo.
Sí, señor, muy bien. Yo lo recuerdo siempre, además, muy amigos.
Eras amigos.
Y maestro de maestros. Como ese no hay, poca gente.
Ahora, vos peronista histórico.
Sí, señor.
Luis Crur, antiperonista histórico.
Sí, completamente. No tenía, el trabajo, primero el trabajo. Y después la opinión. Pero no de agarrar, de gritar, ni nada. No.
¿Nunca se pelearon?
No, alguna discusión.
Claro.
Pero era yo, además de respetarlo, lo admiraba a Luis Crur. Era un maestro de periodismo, no de peronismo ni nada por el estilo. Peronismo lo llevaba uno adentro. Y cuando terminaba la conversación, el trabajo, ahí podíamos hablar.
Así es el trabajo.
Y esto vale.
Claro.
Yo recuerdo, y vos lo tenés que recordar, un abrazo Perón Balbín.
Sí, claro.
Que se abrazaron esos dos tipos. Claro. Y mirá cómo estamos dando vueltas.
Pero sí, sí. Pero es cierto que se podían abrazar.
Sí, digamos, señor. Ahí.
Ahora, después entonces, habías trabajado en la época del peronismo, del primer peronismo. ¿Cómo fue trabajar ahí en ese momento en Casa Rosada?
Y la gente había... nos movíamos libremente. Ahora, claro, cosas importantes salían, pasaban directamente de la Subsecretaría de Informaciones al diario.
Apple.
Pero había contactos. Uh-huh. No era una cosa de amplitud absoluta. Bueno, te olvidé que tomó todos los diarios el peronismo, ¿te acordás de que tomó todos los diarios? Pero y lo que pasa es que había la clase trabajadora se vivía y se llegaba a fin de mes sin problema. Uh-huh. Había trabajo en todos lados. El periodismo era fantástico, pero la gente vivía tranquila y en paz. Llegaba a fin de mes, había trabajo en todos lados. Eso vamos a decir, yo lo digo porque lo vi, además.
Viviste 27 presidentes, ¿no?
Hasta ahora 27 gobiernos, desde Perón hasta ahora. Macri, el presidente.
Los momentos de golpes de Estado.
Hubo un bombardeo.
Claro, el bombardeo a la Plaza de Mayo.
1955, a la Casa de Gobierno.
La Casa de Gobierno. ¿Y vos dónde estabas?
Adentro.
¿Vos estabas en la Casa de Gobierno?
Claro.
¿Cuándo fue?
Yo escucho,
o sea, viste las bombas de abajo, digamos.
Sí, yo había visto el bombardeo, como lo viste vos en una película.
Sí.
Pero no, en serio, no en carne propia.
¿Y ahí lo viviste?
Lo viví, tirado en el suelo, cinco periodistas. Enrique Almonací, Aulio Almonací, Willy Knapp, el que habla, y otro más que no me acuerdo.
Ajá.
Los demás ya no están más, murieron de muerte natural. Y esa vez nos salvamos de casualidad porque hubo 20 bombas que no explotaron. La primera bomba que cayó fue a la 1:20 de la tarde, Osvaldo, no me olvido más. Cayó sobre la claraboya de que tenía en la Casa de Gobierno y la claraboya se le cayó en la cabeza a un cafetero y lo mató, frente a la sala de periodistas.
Wow.
Te sigo contando.
Claro. No. Estabas ahí en ese momento.
Sí, señor. Estuvimos recorriendo los pisos con el cuerpo durante cinco horas.
¿Y había funcionarios en ese momento en la Casa de Gobierno?
Sí, estaba el subsecretario de Interior, estaba por llegar el ministro del Interior, Borlenghi. Y tu secretario, Antonio, no me acuerdo el apellido.
Ahora, cuando...
General de Prensa, de Interior.
Ahora, cuando después de eso, que vino la revolución que lo saca Perón, digo, vos seguiste trabajando, digo, trabajaste...
Yo estaba en Clarín.
Y estabas en la Casa de Gobierno con los tipos que habían tirado las bombas.
Sí, claro. Tuve algunas agarradas. Porque vino alguien una vez, en una reunión, y yo le dije, qué bien, tirar las bombas matando gente. Y el tipo me contestó, si sabía que estaba usted, no tiraba. Le contesté. Era para reírse con un poco de bronca.
Claro.
Un poco demasiada bronca.
¿Y en los otros golpes, cómo fue la cosa?
Bueno, nosotros lo vi todo.
Como sacaron a Ilia, por ejemplo.
Sí, lo vi. Cuando fue al Sogaray, fue. Le dijo... el doctor Illa le contestó, salteadores de medianoche, le dijo. Ustedes rompen la Constitución Nacional, lo sacaron. Estaba la gente en la calle. Ah. Y lo vi sacar a Frondizi también. Bueno, Frondizi lo trabajó, lo manipuló bien eso.
¿Por qué? ¿Cómo fue?
Y porque hizo que jurara José María Guido. Ya, estaba los comandantes en jefe y resulta que lo hizo jurar ante la Corte Suprema a Ollanarte era el juez. Juró como presidente de la República. Y cuando iba a asumir las Fuerzas Armadas, asumió Guido. Era un gobierno cívico-militar, por supuesto. Y después vino Illia. Después de la caída de Frondizi... Viene Illia.
Ahora,
Guido y Illia.
Illia, claro.
Y... 27 tipos vi. Y veo.
¿Y vos te quedás ahí? ¿A ellos los van sacando, los van poniendo y vos te quedás ahí?
Yo informo, claro. Tengo mi forma de pensar, lo sabe todo el mundo. No fue, la oculto.
¿Cuándo fue más fácil trabajar? ¿Cuándo fue más fácil trabajar?
Abiertamente, bueno, cuando los gobiernos... yo trabajé bien, siempre. Los muchachos de la sala de periodistas también, pero con Ilia, con Frondizi, con Menem, por todos lados, con Menem.
Menem andaba por toda la casa,
¿no? Por toda la casa, venía dos o tres veces a la sala de periodistas. Dos o tres veces venía. Una vez salió y dijo, ahora vengo. Yo lo conocía mucho. Durante la campaña electoral lo hacía entrar a la sala de periodistas. Y venía con un saco colorado o verde y un pantalón colorado o verde. Y amplia información con Menem, con Alfonsín, tipo bárbaro Alfonsín. Se paraba en cualquier lugar y hablaba con los periodistas.
¿Eso no lo hacen todos?
No, no. Después vino el gobierno de... Vino Dualde, que tuvo cinco presidentes en una semana, una locura completa era. Algunos fueron y se sentaron, se sacaron la foto con Camaño para mantener la foto del presidente y la banda.
Fue el único
una
tiempo
cosa que vos decías, pero no, pará, le decía. Me acuerdo que Luis Clur me llamaba, y Mario Gavilán. Che, es cierto esto, sí, es cierto. ¿Quién viene? Viene la Puerta, Puerta vino, primero Puerta. Puerta. Que ahora es embajador en España.
España, claro.
Los conozco a todos, estos dando vueltas claro. También, ¿no? Y así pasa la vida. ¿Qué querés que te diga? Termina un gobierno como la de la expresidenta y no le entrega los tributos al nuevo presidente, una cosa que... En países raros se ocurre.
¿Cómo fue trabajar en el kirchnerismo ahí en la Casa de Gobierno?
No, mal. No, muy difícil. Muy difícil, no teníamos mucha información. Lo digo con absoluta tranquilidad, ¿no? Lo digo abiertamente. Teníamos muy difícil. Y ahora estamos mejor, porque se permiten las conferencias de prensa, pero también no tenemos mucho contacto directo con el presidente.
¿No aparece por casa por
no,
sala
aparece
de
aparece de vez en cuando, pero en el gobierno anterior no, era muy difícil, muy difícil. Se entendían sus contactos, no sé quién. Pero yo me la rebusqué siempre. Yo, junto con alguna otra persona, me la rebuscamos siempre.
¿De qué manera?
Siempre, buscando. Corriendo un ladrillo, sacando otra cosa. Siempre en algún lado tenés alguna información.
Habiendo conocido tan de cerca a
27... Olfato.
Claro. Habiendo conocido tan de cerca a 27 gobiernos.
Sí, señor.
¿Hubo alguna vez que te quisieras ir del país y dices, estos tipos no los aguanto más?
Y irse del país te agarra la bronca cuando te llegas a fin de mes y no tenés, la plata no alcanza también, ¿no es cierto? Tener una gana, no de irte del país, sino de mandar unas grandes palabrotas que no se puede decir por la radio, por supuesto. Pero a veces, yo no me quise ir nunca del país. A veces lo piensa, ¿qué le pasa a este? Pero tira esto. Esto es nuestro. No sé si los gobiernos lo ven o los presidentes lo ven. Pero el caso nuestro, el caso tuyo, vos te querés ir del país, no. ¿Qué quedás?
La gente en general no tiene la posibilidad de hablar con un presidente, de conocer a un presidente, claro. Digo, más allá de la televisión o escucharlo por radio. Y vos sí,
sí.
Vos has tenido ese contacto. ¿Son gente normal?
A veces parece que no. A veces parece que no. Porque, ¿sabés? Cuando vos te encontrás que no parecen tan normales, porque prometen un montón de cosas y después todo es al revés. Y no lo cumplen. Pero escúcheme, usted dijo tal cosa. Bueno, pero hay que cambiar por... ¿Cómo se llama? Pragmático se llama.
Pragmático.
Tienen las palabras justas, pragmáticos. Bueno, pero usted dijo esto, la gente no puede así. Bueno, pero hay que mirar el futuro. ¿El futuro de cuándo es el futuro? Y dentro de 10 años, 5 años, no, pero escúcheme...
No llega.
Y encontrás a todos los economistas que van dando vuelta y analizan la situación del país. Osvaldo, vos lo ves bien, porque tenés la radio, acá escuchás a todos.
Sí.
Y decís, ¿quién tiene razón? Si el bolsillo, ¿cómo está el bolsillo? Me acuerdo Perón decía alguna cosa, una cosa como esta. El elemento más importante para el ser humano, ¿cuál es? El bolsillo. Y después lo dijo Pugliese.
Sí.
Y es así.
El órgano más delicado.
Y actualmente es así.
Claro.
Actualmente es así. Y bueno.
¿Son muy excéntricos los presidentes?
Han cambiado ahora. Antes eran los presidentes serios, con algún humor. Después cambiaron. Apareció el expresidente que falleció, se movilizaba de una manera diferente. Uh-huh. Ella, que después recibía a los chicos y qué sé yo, saltaba, cantaba, bailaba y qué sé yo, cosa que uno durante 70 y pico de años estuviera adentro, no había pasado eso. Claro. Después apareció Macri, el presidente Macri, que baila también.
Todos bailan.
Y
vos, no hacía falta bailar para ser presidente antes, ¿no?
Por eso. Y vos, entonces vos lo ves, si nos miramos algunos viejitos, algunos quedan, viste, viejitos. No como yo, pero queda todavía. Decís, che, viejo, ¿cómo es esto? Ese presidente, y bueno, el estilo, la
cosa. ¿Cómo te cae a vos que haya cambiado el estilo?
A mí no me gusta. Me gusta el humor sentado, conversando con algún chiste, está bien, pero el presidente tiene que tener. El primer mandatario da la impresión de ser algo muy importante en la vida de la gente.
Como que es menos serio ahora, ¿no?
Totalmente. Ahora es menos serio y algunos, inclusive. Hay sectores del periodismo, que algunos muchachos jóvenes que dicen, pues Macri, venga, es el presidente. Claro. O, pues sí, venga, o llamarlo por el nombre, no, es el presidente.
Mauricio, Cristina.
Sí, Cristina, es el presidente, señor presidente. Ya no se estila más.
No se estila más.
Y yo no estoy acostumbrado. ¿Qué crees?
¿Quién fue el más jodido de todos?
Los militares de Onganía era bastante jorobado. Lanús era más abierto. Onganía, Onganía, Levingston. El más abierto fue Lanús, porque tenía un equipo de periodistas, que eran periodistas, Sajón, Edgardo Sajón, que lo mataron.
Lo mataron.
Había las conferencias de prensa y todo. Nosotros no, era muy difícil.
Claro. Muy y en, difícil. En la época de Videla y Viola.
Ah, Videla, bueno.
En la época de Videla y Viola, digamos, cuando ahí enfrente, a media cuadra, estaban las madres de Plaza de Mayo haciendo las rondas, digo. ¿Cómo repercutía eso adentro de la casa?
Miraban por la mirilla.
Miraban lo que pasaba.
Miraban. Sí, se miraban. Nosotros lo veíamos, lo íbamos para afuera. Claro. Pero ya ellos lo miraban por la mirilla. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son?
Sin ningún tipo de comentario, obviamente.
Absolutamente. Wow. Nada. Era difícil obtener información también. La que obteníamos, como te digo yo, corriendo un ladrillo.
Sí. ¿Cómo se hace eso? Si no, no se hace.
Se hace por los años. Los años de estar allá adentro.
Supongo, por esto que decías de veían por la mirilla lo que estaba pasando afuera. ¿Se escucha cuando hay una manifestación adentro?
Sí, ¿cómo no se va a escuchar? Sí, todo, pero ahí está todo vallado ahora.
Ahora está de lejos,
ahora hasta sí. La mitad de la plaza está vallada.
¿Antes no?
No, con Kirchner arrancó con la valla esa.
Claro, y no la sacaron nunca más.
Antes llegaban a la puerta. Claro. Me acuerdo los actos de Perón, abajo del balcón.
Balcón.
Y Kirchner mismo estuvo abajo del balcón.
Después hicieron la...
Después pensaron poner valla. Claro, las generaciones fueron cambiando, Osvaldo, y tienen ideas distintas, son más jóvenes, no recuerdan lo pasado, no les importa, y quieren ahora, y vos le contás lo que era antes, te aceptan, pero ese momento es diferente, muy difícil todo, muy complejo todo, es muy complejo,
ahora
muy
es
difícil.
Complejo. Ahora es más complejo. ¿Sabes?
Ahora es más complejo.
Era más fácil trabajar antes.
Antes era distinto. Había cierta coincidencia en algunas cosas, por lo menos. Ahora vos decís una cosa, salta al otro, no. Ese es el problema nuestro, Osvaldo. Todos pensamos ser algo, queremos ser presidentes, los políticos, fundamentalmente. Entonces la idea de uno es superior a la del otro. Y entonces nunca van a estar de acuerdo. Basta de pensar así. Si tomás una idea que sea favorable, bueno, que la apoyen entonces. ¿Estoy bien? ¿Te parece bien?
Sí, me parece bien. Me parece que efectivamente venís de una época donde todo era bastante más sencillo.
Más sencillo. No había tantas complicaciones.
Has tenido que acostumbrarte a algunas cosas, ¿no?
Sí.
Y algunas cosas no te vas a acostumbrar nunca.
No, a veces el sistema me pasa por arriba.
¿Sí? ¿Lo notás?
Sí.
Igual, seguís yendo, seguís
Y además
trabajando.
Los periodistas, la velocidad, viejo. La tecnología. Yo, hola, sí, con el celular, sí. Pero no me busqué, como haces vos, tocar ahí, que yo no entiendo absolutamente, y lo digo bien, y no me entra más, se acabó ya.
Estamos hablando con Roberto Di Sandro, que hace 71 años que viene trabajando en la Casa de Gobierno. Recordamos que Roberto tiene intimidades ahí con Cicutín los miércoles a las 10, ¿no?
Sí, a las 10
en Crónica. Vamos a seguir ahora hablando con él. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos con Roberto Di Sandro. Estamos con Roberto Di Sandro. ¿Qué fue lo mejor de trabajar todos estos años en periodismo? No solo en Casa de Gobierno, en periodismo.
¿Lo mejor? Trabajar en periodismo. Todo es lindo en el periodismo.
¿Sabés hacer otra cosa?
No tengo idea. No, me gusta informar. Por eso digo que yo soy peronista, por supuesto, desde la primera hora. Pero primero está la información. Muchas veces me dijeron, che, pues, no, pará, viejo. Primero informamos, y ahora después comentamos. Aparte comentamos, como por radio, como sea. Primero, informar. El periodista, el cronista, el reportero, en otra época reportero, secretario de redacción, ahora no sé cómo se llama, jefe de no sé cuánto, no sé.
Sí, ahora hay muchos títulos.
No importa. Son rápidos ahora también,
Sí.
Son muy rápidos los muchachos, bueno. Pero acá hay que informar como informaste vos recién y la locutora recién. Primero la información, y después hablamos de lo que sea,
pero los datos son los datos.
Exactamente. Y anécdotas, hay muchas anécdotas. Yo vi bailar a Perón un tango con Gina Lollobrigida.
¡Qué momento!
En 1953.
¿Te acordás? Venía por el Festival de Mar del Plata.
El Festival de Mar del Plata.
Claro.
Y vino acá, Errol Flynn. Tenía una pinta, tipo, si crees. Y nos invitaron a ir al Picón Piñerito, con Gallito, me acuerdo, y con otros periodistas, el Negro Pacheco, era el único periodista que lo tuteaba a Perón.
Ah, mira.
¿Qué tal, coronel? ¿Cómo estás? Le decía. ¡Coronel!
¿Tuteaste algún presidente alguna vez?
No, al margen de la presencia pública, sí.
Ah, ¿sí?
Sí. Menem, Kirchner, De la Rúa, que no sé cómo está, está mejorando. Claro,
está mejorando, pero está mal, sí.
Los demás no.
O sea,
a Dualdi.
En persona sí los
tuteabas. En persona.
Claro.
Cuando llega presidente, es el presidente de la nación.
Señor presidente.
Ay, seguramente te van a decir este viejo que era. Pero es así.
Señor presidente de la nación, señor, el cargo merece respeto.
Sí, señor.
¿No?
Sí, exacto.
Porque representa a todos los argentinos que lo votaron y a todos los argentinos.
Como puedo, le voy a decir porque se permite ahora, se puede hablar. Sin corbata. El presidente tiene que ir con una corbata. Que nadie se enoje. Seguimos.
Sí, eso se ha olvidado, ¿no? Eso, hay demasiada informalidad en ese punto, ¿no?
Informalidad total, pero es el presidente.
¿Viste bailar a Perón con Gina Lollobrigida?
Vi bailar a Perón cuando estaba Errol Flynn, estaba Edward G. Robinson.
Ah, claro.
Unos artistas italianos.
Robinson, el que siempre hacía de policía o de detective en la película.
Detective, exacto. El gordito bajo.
Gordito bajo.
Y Walter Pidgeon, gran actor también. Doctor. Bueno, y nos invitaron, fuimos ahí. Y una noche se le ocurre al general invitar a periodistas y a los que no se mostraban los artistas.
Claro.
Fue el más grande, para mí fue uno de los más grandes festivales que hubo del cine, ¿no?
Sí,
con,
sí,
qué, con qué presencia,
sí,
además,
sí,
¿no?
En aquella época,
era,
sí.
Exacto. Y Errol Flynn se levantaba a las 6 de la mañana. Salía del hotel provincial y se iba al mar y se tiraba al mar porque no había mujeres que lo siguieran. Iba temprano.
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana.
Fresquito,
fresquito, sí. Pero a la noche se tomaba su copaza de gin, una copa larga así.
Una estrella de Hollywood en el momento que
espectacular,
era. Espectacular. Estrella de Hollywood,
exacto.
Claro.
Y me acuerdo que tocó, parece increíble, uno lo cuenta. Te salí con el tema porque lo conté en otra radio alguna vez y me miraban y me decían, pero es cierto lo que habla usted. Sí, ¿qué quiere? Si me cree bien y si no, mala suerte. Claro. y bailó un tango que se llama Queja de bandoneón.
Queja de bandoneón, claro. Troilo.
Troilo. ¿Y quién tocaba el bandoneón? Troilo. Y lo bailó con la Gina Lollobrigida, que después hicieron, me acuerdo en aquella época, hicieron una foto ficticia rara de los dos, sin ropa, y esas cosas.
Claro, esas famosas fotos, sí, sí, foto, sí, sí, bueno. Sí.
Y, y bueno, se bailó el tango con Gina Lollobrigida, hay más, muchas más anécdotas, Osvaldo, cualquier cantidad.
¿Y Menem? ¿Cómo era Menem?
Menem.
Bailaba, ¿sos amigo de Menem? ¿Sos amigo de Menem? Sí.
Tiene seducción, un tipo aceptable. Se equivocó.
Sí, sí, no estamos hablando políticamente.
Exacto, eso. Viajé con él a Estados Unidos y un día estábamos parados en una esquina, una noche, y aparece un tipo mirando los rascacielos. Menem, solo. Ahí sí, le dije. Como no estábamos en público, estaba yo con otros cronistas. Silvina Fernández Barrio creo que estaba conmigo. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Estás mirando los rascacielos. Y esas cosas que llevan a un cierto humor en algunas cosas, pero bien, con buena fe, ¿viste? Nada de llevarse por delante ni nada por el estilo. Y la vi bailar el tango con la hija de Cadícamo, en esas grandes reuniones.
¿A quién?
A Menem.
A Menem.
Sí, con aquella famosa bailarina de tango.
¿Mora Godoy?
No, gran artista. Del
¿Nieves?
No, del cine. Pero bailarina.
Bueno.
Bailaba, era una vedette muy, muy conocida. Muy conocida. Y hacían grandes conciertos de tango en la Casa de Gobierno, segundo piso. Barril Esteves establecía el segundo piso donde se hacían las conferencias de prensa. Y aún se siguen haciendo.
Conferencias de prensa ahí,
exactamente.
Sí.
Barril Esteves hizo todo eso. Y ahí iban todas las viernes orquestas. Cantó ahí el polaco Goyeneche.
Goyeneche. En la época de Menem.
En la época de Menem. Ajá. Osvaldo Pugliese. Ajá. Con Abel Córdoba cantaba muy bien. Hugo del Carril vino también. Padre.
Amigos,
nos vemos siempre, con Huguito.
Ahora, fuiste prácticamente...
Vi todo.
Trabajaste desde nene, ¿no?
Nene.
Porque estabas en el colegio, eras un nene...
Me acuerdo la primera vez que se hizo la conferencia de prensa con Perón. La primera vez vino a la sala de periodistas. Un día a las 10:30 de la mañana, con camisa y pantalón. Nada más. Con al lado, con Aloé, que era secretario administrativo de la presidencia. Estábamos sentados a las 10:00 de la mañana, Brun entraron dos tipos altos y nos pegó un salto. Buen día, muchacho, dijo. Vengo recorriendo la casa, quiero ver las necesidades que tiene. Y Pablito Belani, del diario El Pueblo, le dijo, yo tengo necesidad de que me mande una cinta de máquina. Al día siguiente mandó cinta de máquina. Pintó toda la sala, arregló. Ese día hicimos una conferencia de prensa improvisada en la Casa de Gobierno a las 10:30 de la mañana.
Claro.
Y después, cuando se hacían las conferencias de prensa cada 25 días con Perón, nos reuníamos y el Benjamín, que era yo, estaba esperando a ver dónde me metía para que me llevaran. Porque había cierto, ¿cómo se llama? Respeto a los mayores, era una cosa. Claro. No que tenía que serlo, sino lo sentía.
Era así, vos. Claro.
Bueno, pero eso, era demasiado, ¿no? Porque eso ahora te matan, ahora te pasan por arriba.
Eso en toda la sociedad, digamos, era una cosa.
Exacto.
En toda la sociedad era así, había otra manera de relacionarse con los mayores.
Exactamente.
¿No?
Y después las conferencias de prensa con los otros presidentes, con Alfonsín, con Frondizi. Frondizi un día me dijo a mí, ¿no quiere que le cambie? ¿No sería mejor hacer la pregunta de esta manera? Me dijo. Yo
¿en la conferencia de prensa?
Sí.
Vos hiciste una pregunta y él te la cambió.
Sí, ¿no le parece que sería? Sí, le dije. Y son cosas.
Ajá.
Yo lo digo porque lo viví.
¿Viste?
Un tipo bárbaro, Frondizi.
¿A algún presidente en momentos de mucha tristeza?
La tristeza de Perón cuando cayó. Porque lo vi cuando volvió, después del bombardeo, a las 10:30 de la mañana, al día siguiente, se agarraba la cabeza y decía, no puede ser. no puede ser, no pueden bombardear, no pueden matar así a la gente, son asesinos, decía. Y una tristeza tremenda tenía. Y lo vi.
¿Y
caído,
cómo?
Caído. 4 meses después se fue.
Claro. Cuando él vuelve, en el 73, vos seguías en casa de gobierno.
Sí, claro, y habló de mi viejo. Me preguntó por mi papá, que cuando vino la primera vez, porque fui a hacer una conferencia de gobernador, estaba el presidente, estaba Cámpora con Solano Lima. En Olivo.
Presidente.
Te cuento, ahorita que va, menos mal que te acordaste de eso, porque a veces me olvido. Y entonces apareció y le digo, me miró, me dijo, usted está en casa de gobierno, ¿no? Sí. ¿Y su papá?
Había sido fotógrafo de él.
Fue fotógrafo de él. Sacó la foto, mi viejo sacó la foto de él. Del caballo.
El caballo, la foto del caballo es de tu viejo, claro.
Y le digo, ya no está. No, lo quería ver y no pude esperarlo, me dijo. Y me dice, mirá lo que me contestó. Todos vamos a parar al mismo lugar, me dijo. Era un buen gordito, un buen tipo, me dijo. ¿Por qué? Porque le sacaba los cigarrillos negros. Fumaba Pall Mall, Perón fumaba Pall Mall. Y entonces le pedí a mi viejo particulares negros. Y un día mi viejo le dijo, escúcheme, me saca todos los cigarrillos y después te los compro.
Usted es el presidente, viene y me saca los cigarrillos a mí.
Sí. Le tenía un gran afecto. Y ese día de la conferencia de gobernadores que había citado Cámpora, Perón, yo le hice una notita cortita para que el Canal 11 trabajaba yo. Y en un momento dado termina la nota, muy cortita, porque era muy difícil.
Claro.
Era impactante hacerle una nota a Perón. Pero bueno, se la hicimos. Y dice, Perón lo llama y dice, Cámpora, vení. ¿Quién es el patilludo ese? Lo estaba mirando a Menem. Se ve. Y le dice, es el gobernador de La Rioja. Ah, dice, ¿por qué no se cortará la parte? Esas cosas que vos, claro, ves, son cosas insólitas, increíbles, que vos la contás y te dice, pero anda a cantar.
Mentira,
es una mentira.
Y
no es mentira, es cierto.
Y después estuviste, cuando Perón muere, y sube Isabel.
Sí, Isabel, vino Isabel, y tuvo algunos contactos con nosotros. Yo viajé con ella a la OIT, a Ginebra. Fuimos a España, después fuimos a Francia, nosotros fuimos a Francia y a Italia. Y después
estaba superada por el trabajo, ¿no?
¿Cómo?
No estaba a la altura del trabajo.
No. Estaba, había perdido el apoyo, inclusive de Balbín, que no.
Claro.
Que no pudo, no sé cómo la política ya ahí adentro meterse. En fin, tiene sus tejes y manejes, todas esas cosas.
¿López Rega estaba por ahí?
Sí.
¿Lo conociste?
Se manejó mucho López Rega con ella cuando murió, después que murió Perón. Y estaba caída ella, me acuerdo que... Mirá vos, en Italia fuimos un grupo de periodistas con ella. Y sabés a quién conocí y me lo presentó ella misma, a los periodistas, ¿no? Yo hablo de mí.
Sí, sí.
Un grupo, a Aldo Moro, que después lo mataron. La Brigada Roja.
Claro, Brigada Roja.
Lo había ido a ver él, a ella, a la embajada. Que vos estas cosas, claro, después las vas sumando y decís, yo lo vi, este tipo, yo lo vi.
Claro, al que mataron a la Brigada Roja,
claro,
vos lo viste.
Y claro, vos lo contás y decís, ¿qué va a estar con Aldo Moro? Que sí, mucho gusto. Son cosas.
¿Cómo fue el momento en que, en casa de gobierno, el momento en que muere Perón?
Un silencio total. A las 10:30 de la mañana se murió. Y yo me dijeron que a las 10:30 había dejado de respirar. La información se dio a las 1:30 de la tarde, la dio ella,
claro,
la vicepresidenta en ejercicio. Fue la primera mujer presidenta que hubo en la Argentina,
claro.
Isabel Perón. Y la dio a las 13:20, no sé si te acordabas. Bueno, y Perón murió a las 10:30 de la mañana. El silencio total. Yo me puse muy mal. Y había un gran un periodista, gorila a muerte era, Alfredo Bufano. Me sacó afuera, me dijo, vení, llorá, quédate conmigo. Y me acuerdo y no me olvido.
Un momento.
Un gesto tremendo. Bueno, te imaginás las colas enormes. Más en la muerte de Eva Perón. Fue bueno, impresionante. Fuimos, la vimos, también nos dieron permiso para pasar y verla al lado.
Una vez le hice una nota de Luis Clur.
Luis Clur.
Y me contó cómo fue el momento en que encontraron la información de que Eva había muerto. ¿Cómo era eso? Estabas vos también ahí.
Claro, fuimos a buscar porque se le ocurrió a Luis Clur decir, vamos abajo a interior a buscar en los canastos el decreto, en la copia de los carbónicos.
¿Por qué no se sabía, no se había dado a conocer?
No se dio a conocer. No sé cuál era el motivo de no hacer conocer la
O sea, Eva estaba muerta, pero no se sabía que estaba muerta.
Exactamente. Ajá. Entonces, vamos a buscar el decreto de...
Ustedes sí sabían que se había muerto,
sí,
pero
claro,
no tenían cómo confirmarlo.
Exactamente. Por eso el decreto.
Eso me había dicho Luis, sí.
Y Luis, te lo dijo Luis. Y Luis me dijo, le dice, estaba Lisandro, estaba el burro primero, Romo y Nap. Los tres fuimos acompañando a Clur a revisar los canastos y encontró la copia. Se decreta el
duelo.
El duelo nacional por la muerte de Eva, pero se veía se puso un anteojo así increíble. Otro hecho increíble. ¿Quién cree esto?
Lo sacaron del cesto de la basura.
Sí. ¿Quién? Te lo estoy diciendo ahora.
No te lo creo. Sí. Pero, o sea, ya se sabía oficial, ya había muerto.
Estaba muerto.
No lo estaban informando.
Exactamente.
Ustedes sabían que no lo estaban informando.
Claro, por eso Clur dijo que quería buscar el decreto. Tenemos que tener el decreto oficial.
Sí, no puedes sacar esa información sin tener algo que te avale.
Exactamente.
Obviamente.
Bueno, y lo encontramos.
Fue cuando lo encontraron. Dijeron, uy.
Sí, no, lo agarró, lo encontró. Él metió la mano. El Clur era muy. Era un maestro. Hay cosas que. En fin.
El famoso de cuando se enciende una cámara se apaga el autoritarismo.
¿No? Exactamente.
Se lo dijo una vez en un Martín Fierro. Sí, tuve la suerte de hacerle una nota para la revista Noticias hace muchos años.
Coincidimos totalmente.
Y él era, sí, maestro de generaciones.
Él inventó en Clarín el dos puntos, Osvaldo Bazán, dos puntos. Tal cosa. Claro. La síntesis
claro.
De un título, de una noticia.
Claro, con eso fantástico. Ya, claro. Es una manera de informar que es muy clara, muy rápida,
sí,
se entiende.
Y rápida, y rápida.
Claro. Y que ocupa una cosa que los que no son periodistas por ahí no entienden, pueden leer el diario, pero los caracteres, la cantidad de letritas es fundamental, sí,
fundamental.
En el momento de hacer el diario.
Exactamente.
¿No?
Bueno, ahí está. Sabes mucho de esto.
No, pero no sabía que eso de los
sabia,
dos puntos...
La sabia de la información.
No sabía que eso de los dos puntos era una cosa de Clur en Argentina.
Luis Clur.
Claro.
Era un creador. Había otro creador también.
Sí, sí, claro.
Laíño en La Razón, mamita.
Claro, claro.
Dios me libre, un fenómeno de tipo. Sabía dónde estaba la información y cómo se movía.
Viste, pasaron muchísimos periodistas dentro de la sala,
estuvo,
¿no?
En la sala de periodistas, ¿sabés quién? Escribano. De La Nación.
De La Nación.
De La Nación, fue secretario general de La Nación.
Claro.
Y fue de cronista en Casa de Gobierno. Salió. Luis Clur salió de ahí. Piernes, España. Pierne, periodista.
Ahora,
Banzas, Julio Banzas.
¿Vos nunca quisiste salir de la Casa de Gobierno?
No. Cuando me sacó Clarín, sí. Uh-huh. Entonces me declaré, ¿cómo se llama? Que me echaron. Me dijeron pase. Había una oficina, pase, cobré la indemnización.
¿Porque te querían sacar de la Casa de Gobierno?
No, a la casa, me mandaban a la Secretaría de Comercio.
Y vos
mandaban
no querías
otra gente, como decir.
Claro.
Ya había llegado mi
si me sacás, me voy, dijiste
sí,
vos.
Sí, señor.
¿Y te fuiste?
Me fui. Me pagaron inmediatamente.
¿No te fuiste? ¿Ya te fuiste a Crónica? No,
me fui a pasear otro día. Yo ahí tenía, enseguida tenía, había... Era un tipo laburante, yo, como hasta ahora. Claro. Antes más. Pero me llamaban, yo arrancaba temprano porque me gustaba buscar la noticia y sabía que yo me gustaba el trabajo. Y me contrataban de Radio Rosario. Tuve como 4 o 5 años con el ET8 con un periodista bárbaro que había allí. Que...
¿David Feldman en A la Mañana?
No. Tenía que conducía a él todo el día, estaba ahí. Un tipo, ahí me olvido, querido. Perdóname.
Pero estabas ya bien. Ahora, ¿por qué nunca quisiste salir de Casa de Gobierno? ¿Por qué fuiste capaz de renunciar a un trabajo en un diario importante? Porque te querían sacar de ahí. ¿Qué hay en Casa de Gobierno?
No, nada. Está la información máxima. Todo sale de ahí. ¿Qué información? Siempre te vas a tener una información más que los demás. O por lo menos vas a estar más cerca, no del poder, sino de la información.
La información que es lo que te importa. Exacto. Ahora, cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? O sea, pasaron unos años, conociste a todos los que estaban, pero todos los que estaban se van y vienen los otros. Tenés que hacer relaciones nuevas, tenés que saber quién es el que te va a informar nuevo.
Me conocen. A mí me conocen. Ese es el asunto. La trayectoria. Claro. Dizando, sí, está en casa. Es su casa, dicen, es su casa. Es su casa.
Y lo es, ¿no?
Me encontré con uno, con Dietrich, se llama, ¿sí? El transporte. ¿Sí? Siempre acá, me dijo, sí, siempre estoy acá. Y acaba de asumir, hace 3 años.
Ese que te hizo el homenaje hace poco por los 70 años de trabajo, ¿no? Estaba Dietrich ahí cuando hicieron un homenaje hace poco en Casa de Gobierno.
No, Dietrich no estaba. Ah, no estaba. Vino Marco Peña, el presidente mandó unos saludos. Uh-huh. Y no.
¿Habla con ustedes, Macri?
De vez en cuando. No siempre. Que queremos más contacto, ya lo dijimos varias veces, pero bueno.
O sea, habla menos de lo que te gustaría.
Escúchame, salen directamente ellos, claro. Salen por el Twitter. Yo veo, claro. Twitter, está bien. Pero Twitter no. diálogo con los periodistas. El Twitter, vos decís lo que vos querés. ¿Y quién te pregunta?
No tenés nadie enfrente.
No hagamos lo mismo que los otros atrás. Que hacía Cristina y le mandaban cosas escritas por internet. Pero hay que preguntar. La gente quiere que pregunte el tipo que está ahí adentro. Y parece que a veces no lo entienden algunos.
¿Quién era el que lo entendía? ¿Alguien lo entendió bien?
Y Menem lo entendía. Alfonsín lo entendía. Enseguida se llamaba y vos pedías una entrevista y se lo hacía. Los equipos de periodistas que tiene cada uno de los presidentes. Frondizi lo entendía. El propio Perón lo entendía, que mucho contacto con la prensa no tenía, pero lo tenía. Cada 25 días y una conferencia de prensa.
Que supongo que tu familia, digamos, está súper acostumbrada a que...
Tengo dos hijas.
Claro.
Una es médica y la otra es licenciada en radiología.
¿Y estuvieron alguna vez celosas de la Casa de Gobierno, que pasabas tanto tiempo ahí?
No, comprendieron bien. Mi mujer también. No, me entendieron perfectamente. Hasta hoy. Ahora ya, claro, son grandes, qué sé yo. Pero de chiquita, me acuerdo, Rosanita... Yo tengo Rosanita y Silvita, doy los nombres de las dos. Y Rosanita era chiquitita, en los años, 3 años, yo viajé a Europa y me esperó 5 horas que el avión no llegaba nunca y se quedaron, estaba clavada esperándome en el 6. No. Lo que sí, la llevamos un día a un programa de televisión de Canal 11, a las 2. Y estaba Percivale. Y la tía Valentina, creo que estaba.
Mucho tiempo.
Entonces le pregunto a Percival, le dice, ¿usted va a ser periodista con su papá? No.
No queremos saber nada.
Nada. Digo, me hicieron quedar fenómeno.
¿Cómo fue la guerra de Malvinas adentro de la Casa de Gobierno?
Y son 72 días comiendo sándwiches de lomo.
¿Te quedabas ahí adentro?
Sí, señor. Y nos informaba Valtierres, que fue embajador, acordate que fue embajador en Israel. Y periodista de La Nación y de Clarín. Yo trabajé con él en Clarín, mirá vos. Y Galtieri era el que daba la información.
¿Ah, él mismo daba la información?
Sí.
¿Y?
Sí, que andábamos bien, decía. Yo trabajaba en France Presse.
Con lo cual sabía lo que estaba pasando.
Exacto. No andábamos bien, sabía lo que estaba pasando.
No le podías decir esto a Galtieri.
No. Claro. Y, bueno, información... Era mientras la capital se iba a bailar los sábados, qué sé yo, ya estaba matando chicos argentinos. No quiero hablar mucho de esto.
Es jodido.
Me jodido y... En fin.
Sí, es cierto, la ciudad seguía su vida de ciudad.
No sabía que estaban matando allá.
Y en Malvinas estaban matando.
En fin, hay cada cosa en este país que uno se da cuenta, Osvaldo, que... O sea, que nos equivocamos nosotros por informar mal, entonces. O nos da mal la información. O nos venden buzones también. Hay que darse cuenta de que no nos vendan buzones. Pero a veces sos inocente, ¿eh? Crees.
¿El periodismo estuvo en general a la altura de las circunstancias en este país?
A veces sí, a veces no. A veces no encontramos la cosa... muy clarita en ciertas partes. Tampoco la da muy clarita de los que tienen que darla, ¿no? Claro. Vos sabés bien eso. Pero bueno, el que la busca y sabe que es real, la tenés que dar, a veces te dice, bueno, ¿qué te parece? No, bueno, pero confirmala y la damos. Pero el periodismo, pero informa, el periodismo informa, hay que decir, para eso estamos nosotros, ¿no? Y más ahora que tenemos, podemos hacerlo, vale la pena que el periodismo agarre más fuerza en lo que hace informar con absoluta certeza.
Y cuando se dijo hace unos años que se decía, bueno, este es el fin del periodismo, es el fin del periodismo, ¿qué te parece a vos?
El periodismo no se termina nunca. Por más que lo hablen y que digan, como dice, a mí me dice, se murió Perón. Sí, se murió, pero tiene algunos discursos que parece que estuviera hoy vivo. Nunca se termina nada acá. Y escúchame, nunca. Porque hay uno que sigue manteniendo, como el caso mío, que yo mantengo ciertas expectativas sobre algo. Y hay otro que dice, se terminó. Y bueno. Y ahí estamos, dando vueltas.
Lo que se terminó es la charla, Roberto.
Sí, bárbara.
Es muy, muy linda hora de que hemos charlado.
No sé si estuve bien o estuve mal, me diste la posibilidad de poder hablar y decir lo que siento.
Exactamente, dijiste todo lo que querías, Roberto Di Sandro, que recordemos que tiene intimidades los miércoles ahí a las 10 en Crónica TV.
Y ahora me voy a mi radio, a Radio Belgrano.
Ya te vas a Belgrano.
Y voy a hablar de vos ahí, que te crees que vos te vas a salvar, te salvamos.
Y aparte lo leemos todos los domingos en Crónica de Intimidades en la Casa Rosada.
Te agradezco mucho todo esto.
Muchísimas gracias a vos, Roberto. Gracias por ser el maestro.
¿De qué cuadro sos?
Central, Rosario.
Ah, muy bien. Tiene los colores de Boca, pero horizontal.
Ah, usted es de Boca.
No, claro. Vertical.
Usted es de Boca.
Chau, Baldito.
Gracias, Roberto Di Sandro.
Chau.
Con nosotros, Roberto Di Sandro, que, bueno, una leyenda del periodismo en Argentina.